Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y nomás les queremos recordar que el domingo vamos a estar en el video de Latino, por si quieren ir a ver qué pedo.
Ahí verán de Vendra Bernhardt y comprar merch. Ajá. Y vernos va a ser un episodio de Leyendas Legendarias.
Ajá.
Único, inédito, y solamente lo van a poder disfrutar en el Viva.
En el Viva. En el Viva.
¿Viva Aerobús o qué?
Viva el Latino, ¿no?
¿Así Viva el Latino, sí,
más. Vive el Latino.
Ajá. Vive el Latino.
Vive el Latino.
Algo así. Y nomás queremos recordarles que nos vemos el domingo en la carpa de Casa Comedy a las 8 de la noche. Espérate, no, 7:30 de la noche.
El último show de Casa Comedy.
El último show, sí.
Si llegan y no estamos nosotros, todavía no nos toca. Si llegan y está vacía la carpa, ya
se
pasó.
Se la peluquearon.
Y por mientras nos dejamos con el episodio 159 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso. Estamos aquí de regreso en el pentáculo sagrado que es la mesa de nuestro set. Me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López, el Borre Capistrán. ¿Eh? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
¿Ya andas bien, Borre?
¿Cómo andas de pues, intoxicación? Pues, estoy medio malito, todavía me siento jodidón, pero gracias por esperarme.
Pero ándale, quería comer pollo de la calle.
Sí, güey. Por tu pura... Pinche salmonelosis, güey. Está fea, güey. Neta,
yo por eso no como pollo amarillo.
Qué bonita la sensación de cagar y vomitar al mismo tiempo, güey. O sea, pero real. No la de, ay, vomité y luego cagué. No, sí.
Ambas cosas.
Ambos orificios expulsando un líquido, güey. Y digo líquido.
Es peligroso, te puedes voltear, ¿no? Porque se hace vacío adentro de tu cuerpo y sale la cabeza por el culo y el culo por la
depende
nariz.
De la presión, ¿no? Porque creo yo siento que ya el último fue como goteo, así de... Entonces.
Ok. Pues estabas bueno, en la regadera, porque lo mejor es meterte en la regadera. Le prendes y nomás lloras mientras...
Y ahí ya sale más líquido, güey.
Tres. Simón. Ajá. Sí. Luego, como estoy lactando ahorita... ¡Ay! Mi calostro se me sale.
Estás lactando, te echas una puñeta y ya cubriste todo, güey.
Ese que guardarlo.
Pues aprovecho a los que están desayunando.
Sí, man, provechito. Ese champurrado se ve muy bueno, amigo.
Vamos a darle, güey. El genio y psiquiatra Tomás Sass dijo, y cito, si tú hablas con Dios, estás rezando. Si Dios habla contigo, tienes esquizofrenia. Yo le agregaría que si Dios te habla y tienes carisma, haces un culto.
Ay, güey.
El punto es que un caso así sucedió a finales de los 50, cuando la segunda venida de Jesucristo se dio. Pero no fue lo que los lectores de la Biblia esperaban. Verán, no solo había un hijo de Dios, sino tres. Y un psicólogo vio en esto la oportunidad perfecta para juntarlos en un manicomio y durante 25 meses ver qué pasaría. En lo que en estos tiempos se llamaba experimento psicológico y ahora es falta de ética.
Claro.
Hoy les voy a contar la historia de los tres Jesucristos de Ypsilanti.
No, huevo.
¿Tú sí lo habías escuchado?
Sí, los tres Jesuses.
Es brillante, güey. Algo que nomás pasa una vez.
¿Tres Jesuses?
Sí, había tres Jesuses. Eran los tres Chuis.
Tres Chuis.
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Pues,
esto o sea, ¿los tres les puso Jesús?
No, los
tres decían que eran la segunda venida de Cristo, güey.
Ya, qué chido.
Y entonces dijo, voy a ponerlos juntos y a ver qué pasa cuando tres Jesuses...
A lo mejor lo mojaron,
güey. Only be one.
Lo mojaron
y salieron dos.
Por canon, en la Biblia solo puede haber un Jesús, güey. Dijo, ¿qué pasa si hay tres Jesuses? ¿Cómo van a resolver ese conflicto?
Ok.
No sé. Este es Jesucristo No Way Home.
Apuntando a sus hijos.
Con las manillas así, güey.
Con los ojitos. Pues esta locura comienza con Milton Rokic. Él nació el 27 de diciembre de 1918 en Polonia. el nombre de la ciudad no la quiero ni intentar pronunciar. Tiene, son puras consonantes.
Claro.
Hrubiesovo, algo así.
Es casi lo mismo.
Hrubiesz o con acento al revés, W.
Oaxaca.
Oaxaca. Sí, Huachaneo.
Colonia Oaxaca. Emigró a sus 7 años a los Estados Unidos con sus padres. En 1947 se graduó de la Universidad de Berkeley en California con un doctorado en psicología. Durante su carrera fue reconocido por sus avances en psicología. Uno de estos fue un estudio en el sur de los Estados Unidos para intentar determinar la base para los prejuicios sociales. Aquí descubrió que el racismo está inversamente relacionado con el estatus socioeconómico. Y concluyó que esa parcialidad racial es usada para intentar elevar el estatus social de la persona racista. Uh-huh. Muy sencillo, muy elocuente, uh-huh, en los 40s. Uh-huh.
Muy fácil de explicar.
De explicar, uh-huh, pero uh-huh, lo tiene ahí con estudios. Pero el estudio por el que es más reconocido sucedió a finales de los 1950 en el Hospital Psiquiátrico Ypsilanti, en el estado de Michigan.
Yes.
Rokic estaba estudiando sobre la persona. Ah, en el Dolopio, en Ypsilanti, estaba la casa esta magnífica con de los patos y la mansión y la Casa Blanca, ¿no?
Ah, sí, pero ese episodio sale como en un mes.
Okay. Esperen, cuando sepan Casa Blanca con patos.
Yes.
Yes.
Ajá. Sí, era en Ypsilanti.
En Ypsilanti. Rokic estaba estudiando sobre la personalidad y cómo es que los sistemas de creencias afectan a esta. Se hacía preguntas como cómo se desarrolla, qué función cumple, cómo se pueden modificar, etc. Basado en los estudios del psicoanalista Eric H. Erickson, que dice, y cito, la conciencia de poseer una identidad personal descansa en dos observaciones simultáneas. La percepción directa de que uno es el mismo a lo largo del tiempo y la concurrente de que los demás reconozcan que uno es el mismo a lo largo del tiempo.
Ok.
En otras palabras, postula que la identidad es una combinación de lo que yo pienso de mí
y lo que da
junto,
más gente.
Ajá, reforzado con lo que la gente piensa que yo soy. Y si hay conflicto ahí, es donde empiezas a dudar en ti mismo. Uh-huh. Al menos que seas David Bowie. Basado en esto, Rokic postula que no todas las creencias de una persona tienen la misma importancia para ella y las divide en dos. Las centrales o primitivas, que son sus verdaderas esencias sobre el mundo físico, la realidad social y sobre él mismo. En otras palabras, y cito, nadie más que yo sabe lo que yo sé, ni ha vivido lo que yo he vivido. Sí, por ejemplo, yo sé que quién es mi mamá, yo sé que tengo 40 años, yo sé, uh-huh, que mido 1.72, yo sé que tengo ojos cafés, es mi nombre, mi religión, esas son cosas mías que yo sé, nadie más me puede decir que eso, uh-huh, no es cierto. Uh-huh. Luego están las creencias periféricas. Estas tienen que ver con nuestra creencia sobre la autoridad. Entonces, a diferencia de una creencia primitiva, la periférica puede cambiar o existir con otras creencias contrarias.
Okay.
¿Okay? O sea, una, uh-huh, persona puede vivir creyendo en un dios sabiendo, uh-huh, que hay gente que cree, sí, cree en otro. Uh-huh. No hay problema.
Pero ¿qué? Sería... ¿No hay problema?
Bueno.
¡Wow! En teoría... lo hemos resuelto. Sí. Solo tomó 159 episodios, pero lo hemos resuelto.
¡Yay, Erickson! Pero sería más difícil para un individuo confrontar una realidad en la que, por ejemplo, le digan que no tiene la edad que tiene.
Claro.
Ajá. De hecho, Rokic hizo
una... Güey, hay un documental bien chingón donde pasa eso, güey. La familia Peluche. Que adoptan a un niño. Ajá. Que era policía. De como 40 años.
Ajá. Era policía.
Ajá, güey. Ay, güey. Güey, Derbez estaba... Es un genio, ajá, que estaba...
Está adelantado su tiempo. El pináculo de las ciencias psicológicas.
Claro.
De hecho, Rokic hizo un experimento con sus hijas, güey, de como 3 y 5 años. Uh-huh. No se callaban en la mesa y no hacían caso. Entonces, se cuenta que una se llamaba Olga y María. Entonces, lo que hizo, uh-huh, le empezó a decir a María Olga y a Olga María. Uh-huh. Así que, María, cállate. Y Olga, así que yo soy Olga. No es cierto. Ok, María. Y Olga, y así. Y las confundió, o sea, las hizo tener como una crisis existencial, güey.
A los 3 y 5 años.
Que dejaron de estar chingando. Porque se confrontaron con... ¿qué? O sea, al principio sí era como que jajaja, ja, ja, y luego después, pero si me está diciendo Olga, entonces soy Olga, que yo no era.
Claro, porque su figura de autoridad les está cuestionando la,
exacto,
la existencia, güey.
Jaló bien vergas.
Pero qué necesidad. La neta,
güey. Pues es Rokic, es el que se va a meter, pues sí, con los tres cristos, güey. Uh-huh. Uh-huh. Mientras Rokic exploraba este concepto, se topó con un caso que cambiaría su vida. Mientras visitaba un hospital psiquiátrico en Maryland, conoció a dos pacientes. Ambas creían que eran María, la madre de Jesús. Un día el doctor vio cómo se toparon en el jardín y comenzaron a platicar. Iba con su asistente y las vio y fue así, espérate, déjalas. Quiero ver qué pasa, güey. Es María versus María, güey.
Hermosillo,
¿eh? Como en Capcom, ¿no? Era una roja y la otra azul. Sí.
Cambiaba el traje, güey. O menos es que nomás se bronceaba.
El peinado, sí, vos el peinado.
Al poco tiempo de la conversación, ambas revelaron su identidad secreta a la otra. La más grande de las dos mujeres reaccionó primero a la información diciendo, y cito, pero bueno, eso no puede ser, querida. Tienes que estar loca. Yo soy la madre de Dios. Ajá. A lo que la paciente más joven simplemente contestó, y cito, me temo que eres tú la que está confundida. Yo soy María. Después de un tiempo, de una breve pero educada discusión entre las dos.
No, soy yo.
Dígame, licenciado. Licenciado. Después de una breve pero educada discusión entre las dos madres de Dios, la paciente más grande volteó hacia el colega que acompañaba a Rocky y le preguntó que cómo se llamaba la Santísima Madre de María. El psiquiatra contestó, creo que Ana. Y entonces la paciente, con una mirada iluminada, volteó a la otra María y le dijo, y cito, si tú eres María, entonces yo voy a ser Ana, tu madre. Y las dos pacientes se abrazaron.
Wow.
Una no, se dio, ¿sí?
Una dijo, ah, ok, va, pues entonces ya me chingué. Pero voy a ser tu mamá, entonces vas a obedecer.
Encontraron su lógica, Pero sí, una se la chingó porque ahora es la mamá. Aunque la mamá no tiene los poderes de
la mamá de María. Cristo.
Nope. Sí, no puede llorar sangre.
No puede restaurar.
Pata con una paloma.
No puede restaurar su himen a voluntad. Restaurar su himen a voluntad.
No perdió el himen de adentro hacia afuera. Sí. No. Tiempo después, la paciente que abandonó su primer delirio eventualmente también dejó el segundo y fue dada de alta.
Ok.
Fue como un buen paso para empezar a dejar sus delirios.
Ah, entonces, si no soy la mamá de María, tampoco.
Ajá. Entonces,
¿quién soy realmente?
Y así se fue cuestionando hasta que logró curarse. Esto le dio una idea a Rokich, pero necesita unos conejillos de India para probar su hipótesis. O más bien, unos salvadores de Jerusalén.
Unos jesucillos de Indias.
Jesucillos de Jerusalén.
Silvan más.
La idea era que si podías confrontar a pacientes con un delirio del mismo tipo con otro que tuviera lo mismo, el shock de ver sus creencias primitivas cuestionadas los forzarían a cuestionar su realidad. Y entonces podrían empezar a ser tratados y eventualmente curados. Y el caso de estudio perfecto para probar su teoría la encontró en el pabellón D23 del Hospital Estatal de Ypsilanti. Aquí, tres hombres afirmaban ser Jesús de Nazaret. Y como solo puede haber un Jesús de Nazaret, según el canon, Rokich supo
como
que...
como Highlander, ¿no?
Sí. No mames. Órale, están asustadas. Nomás se pueden matar cortándose la cabeza porque Jesús es inmortal, a menos que le cortes la cabeza. Ahí viene la Biblia. Pues Rokich supo que tenía que aprovechar esa oportunidad, güey. El primer Jesús era Clyde Benson. Todos los nombres son inventados, no son los nombres
reales.
Reales. En el estudio él le puso. Y obviamente pues me basé en el libro de los tres Cristos de Ypsilanti. Está genial, leanlo.
Están en vergas, estupendo. Es que todavía no empiezo, borro. No sabes a lo que... Es que neta no tienes idea, güey.
Sí, güey. No. Yo estaba cagado de la risa. Me rompió así el psique. Es hermoso, güey. Es hermoso. El primer Jesús era Clyde Benson. Clyde nació en una familia con un padre ausente porque se la pasaba trabajando en la granja y una madre muy religiosa. A sus 24 años se casó, compró su propia granja y tuvo tres hijas. A los 18 años, de casado, su esposa murió durante un aborto y la vida de Clyde cambió para siempre. Su personalidad se tornó impulsiva y comenzó a beber mucho. Al poco tiempo de esto, murió su madre, luego su padre y luego su hija mayor se casó y se fue de la casa. Esto lo llevó aún más hacia el alcohol y eventualmente perdió todo, güey. La granja, sus hijas, todo. En 1943 fue arrestado por ebriedad y fue en la cárcel en donde sufrió su primer rompimiento mental. Comenzó a actuar violento y arrogante y eventualmente a llamarse a él mismo Dios. Curiosamente, él no era religioso como su mamá. Pero cuando comenzó este delirio, fue mandado al hospital psiquiátrico donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Que no sé si se recuerdan, pero... En muchos casos que hemos hablado de estos tiempos, todo era esquizofrenia paranoide.
Sí, todo era esquizofrenia.
Entonces, todo mundo, y eran los tiempos donde te metían por ebrio, por ser mujer, por ser homosexual, o por decir algo raro que va en contra de la sociedad, y luego, si no sabían qué onda, era esquizofrenia paranoide.
El Twitter de antes.
Ajá. Sí. El segundo Jesús era Joseph Castle, oriundo de la ciudad de Quebec, en Canadá. Creció con su padre, que tenía prohibido hablar otro idioma que no fuera francés en la casa. Así que Joseph se obsesionó con la literatura inglesa.
¿Le what?
Pues me voy a, me va a mamar la literatura inglesa, vale, jefe. ¿Cómo
puro
ves?
Puro pinche este Christmas Carol. Todos los días.
Oh, let's go. Suena de fondo.
A diferencia de Clyde, sus padres no eran religiosos, pero su abuelita sí. Cuando tenía 16 años, muere su madre y al no tener una buena relación con su papá, decide mudarse a casa de la abuela. Al poco tiempo, se mudó a Filadelfia para seguir su sueño de cantar rap.
Of course.
De ser autor. Sabía que esa te iba a gustar, bro. Quería ser autor. Se casó a sus 24 años, pero todos describen que al parecer nunca estuvo contento con haberse casado, güey. Lo vieron así como que se casó por la fuerza, por la sociedad. Ajá.
Por salirse de su casa.
Básicamente. Los trastornos mentales de Joseph comenzaron con manías. Tenía un problema extremo con los gérmenes al grado de bañarse y limpiar todo antes de tener sexo. Y a la esposa también decía, tienes que bañar. Y hay que lavaba todas las sábanas y todo antes de tener sexo. Era descrito como una persona sin sentido del humor. Y cuando tuvo a sus tres hijos, comenzó a dudar de que dos eran de él.
Ok.
Ajá. En el verano de 1938, tuvo un accidente de automóvil. Él salió ileso, pero toda su familia no.
No, man.
Entre la culpa de haber ido manejando, más las cuentas del hospital, su estado mental comenzó a destruirse. Se regresó a vivir a Canadá, en donde comenzó a creer que todo mundo lo quería envenenar y se convirtió en un hombre muy difícil.
Se debe sentir culero, ¿no? Sentir que todos te quieren envenenar, güey.
Ajá, que todos, sí. Sentirte perseguido, que todos te quieren chingada, estar bien feo, güey.
Sí, está bien
feo. Ya empezó contigo, güey.
¿Con qué?
Con tus pollitos que te comiste. ¿Qué tal si fue acá un... un agente de la CIA que te mandaron para destruirte?
No, pues pendejo yo que me los comía ahí. Con un extraño sabor, sí. Ajá.
Pues también empezó a decir que su esposa no lo amaba y que hacía algo para tener mal aliento y así no poder besarla.
Ok.
Que a propósito tenía mal aliento. Ajá. Y que además le estaba dando algo de comer para que se le cayera el cabello. Y estaba calvo. Entonces lo admitieron en un hospital psiquiátrico en 1939. Pero como se había hecho ciudadano americano... el tiempo que estuvo viviendo allá, ¿no? Lo terminaron deportando a un hospital de Detroit antes de ser llevado finalmente al hospital psiquiátrico de Ypsilanti.
Okay.
Aquí se convirtió en un paciente problemático. Se peleaba constantemente con otros pacientes a quien acusaba de que lo querían envenenar. Y luego comenzó a sufrir alucinaciones. Uh-huh. Y porque siguen siendo esos tiempos, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica.
Muy bien.
Otra cosa importante es que Clyde, que explica un poco sus acciones y eventual decaída mental, es que era muy probablemente un hombre gay en los 40s reprimiendo sus sentimientos. Entre otros datos, en una carta mencionó que a veces tenía, y cito, pensamientos anormales homosexuales. Y luego cuenta que cuando eso le sucedía...
escribía pensamientos anormales y remarcaba ano,
daddy. Y decía, y cito, cuando esto me sucede, hago algo para sacarlos de mi mente, para no caer en tal pecado.
Verga,
se nota
si
que estaba
deprimido,
peleándose contra él mismo y su naturaleza, pero pues eran tiempos en donde te metían de todas maneras al manicomio.
Chale, pobrecillo.
A pesar de sus alucinaciones, no fue hasta 10 años después de estar hospitalizado que comenzó su delirio de ser Dios. Cuando en una ocasión le dijo a su psicólogo, y cito,
soy Dios.
Casi, no más.
Soy Dios, compré.
Soy Dios, ¿dónde está el baño? Lo dijo, y cito.
Puedes irte, hijo mío.
Y cito, no puedo ver a Dios porque yo soy Dios.
¿Mm? Ay, güey.
No mames.
Estoy cabrón.
O sea, que Dios es vampiro, no se puede ver.
No se puede ver en un espejo, güey. No.
Ajá.
Órale.
El tercer Jesús era Leon Gabor. Nació en Europa del Este antes de mudarse a vivir a los Estados Unidos.
Leon.
Sus padres se separaron cuando nació y se divorciaron poco tiempo después. Algo que era un tabú muy grande en los 20s. Y que creó un ambiente muy hostil en la familia y la familia cercana porque todo el mundo era de, no mames, estos
se divorciaron. ¿Cómo que se divorciaron?
Divorciarse.
Y entonces, si de por sí un divorcio por lo general es difícil para los hijos, entonces además de cargar indirectamente con el estigma del divorcio de sus papás que le estaba dando la sociedad, su mamá era una fanática religiosa que pasaba más tiempo yendo a misa que con él. Entonces, Leon era un estudiante por encima del promedio, pero cuando era un adolescente fue expulsado de la escuela. Así que consiguió trabajo, luego se unió al ejército, donde sirvió por varios años, hasta que fue liberado de su cargo honorablemente en 1945.
Todo bien.
Cuando regresó al ejército, su madre describe que su hijo había cambiado por completo al grado de no reconocerlo. Cuando antes era serio y calmado, ahora le gustaba salir a fiestas, platicar con chicas y le encantaba bailar.
Oh, no, pasó por la pubertad.
Esquizofrenia.
Esquizofrenia pubertoide.
Sí, huele a sobaco, ¿no? Esa esquizofrenia.
Se consiguió varios trabajos, pero lo corrieron de todos porque era común que de repente nomás no llegara porque estaba crudo, porque se fue a fiesta, o sea, nada fuera de lo normal. Pero durante este tiempo, Leon vivía con su sobreacogedora madre en un departamento de dos recámaras, cuyas paredes estaban tapizadas de Jesuses, Marías, santos, cruces y todo tipo de iconografía católica. Fue en 1953 cuando comenzó a mostrar indicios de un trastorno mental. Primero comenzó a escuchar voces, las cuales eventualmente se convirtieron en la voz de Dios que le empezó a decir que él era Jesús.
Ok.
Tú eres yo, yo soy tú. Y en 1954 fue hospitalizado por primera vez. Pasó dos veces en institución y luego fue mandado de regreso a su casa, donde logró vivir por 6 meses, hasta que fue institucionalizado de nuevo, después de que destrozó todas las reliquias religiosas que plagaban su hogar.
¿Él solo quería liberarse?
Sí. Pero me da risa porque cuando esto sucedió, su madre intentó detenerlo. Leon se volteó y le dijo, si me intentas detener, te voy a ahorcar. Entonces la mamá le dijo, ok. Entonces este vato siguió destruyendo los Jesuses y cuando terminó, Leon le dijo a su mamá que ya no estaba permitido alabar a falsos ídolos en esa casa, que si quería alabar a Dios, lo alabara a él.
¡Pum!
Porque yo soy Dios.
No, man.
Cuando fue recluido de nuevo, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Pero a diferencia de los otros dos, Leon estaba perfectamente consciente de sus alrededores y su situación. Podía tener pláticas profundas con las personas y parecía ser el único que sabía que estaba loco, entre comillas. Uh-huh. Él sabía, algo está mal conmigo, pero sigo siendo Dios. Los tres Jesuses se conocieron el 1 de julio de 1959 por órdenes de Rokich. La intención del doctor era simplemente...
Es que qué bonito, güey. Sí,
juntarlos a donde sea. A ver, ahí hay un pescado. Vamos a ver qué podemos hacer con él. Vamos a poner una pescadería.
Y uno de los dos diciendo, no mames, fuiste al espacio y yo nomás peleé contra un güey ruso en un disfraz de rinoceronte.
Qué vergas, güey.
Pues la intención del doctor era simplemente, y cito, juntarlos y explorar el cambio de los delirantes.
Sí, güey, quería ver el mundo arder, güey, que no esté mamando, güey.
Claro, güey.
Estamos hablando del güey que para callar a sus hijas en la mesa en vez de educarlas, sí, les cambió la identidad, güey. Exacto, güey.
Les creó una pinche crisis de identidad a los 6 años. Claro que le dice que, güey, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué pasa, güey?
Ajá, sí.
Dijo que juntarlos y explorar el cambio de las delirantes sistemas de creencias y de conducta que podían darse si se les obligaba a enfrentarse. Les avisó su plan a los tres cristos y
hubiera
luego...
Hubiera estado bien vergas que hubieran hecho una manada, ¿no, güey? Así de güeyes que creen que son Jesús, güey.
Un Megazord, güey.
Un Megazord y luego a Área 51, güey. ¡Ah! ¡Salven a los aliens! ¡Palabra del Señor! ¡Aleluya!
Una espada va... Una cruz.
Les avisó su plan a los tres cristos y luego juntaron sillas y prendieron una grabadora. Les dijo, los voy a grabar, no hay problema, Simón.
Y así se inventó el primer podcast. Tres pinches güeyes locos que se creen Dios, güey, hablando por horas.
Pues el primero en presentarse fue Joseph.
Jesús.
Va a estar muy confuso este episodio.
Era Clive, Joseph y Leon.
Y Leon. No, de todas así les voy a poner sus nombres. Okay. Para no decirles que son otros. El primero en presentarse fue Joseph. Para este tiempo ya tenía...
Es que, güey, me los imagino como una reunión de Alcohólicos Anónimos. Güey, lo imagino. Pero son Jesucristos Anónimos. Sí.
Calvo, hola, con sus lentes, así.
Ah, ¿qué tal? Me llamo Jesús.
Estaba tomando demasiado vino.
Y soy el Salvador.
Sí. No puedo dejar de resucitar muertos. Me dejó.
Todo el tiempo estoy recayendo. Convierto mi agua en vino.
Mi esposa Magdalena ya no me habla. Porque la sacamos de la Biblia. Está muy enojada conmigo por eso.
Mi pipa de cristal.
Entonces, él ya tenía 58 años. Joseph fue cuando pasó esto. Ya tenía 20 años institucionalizado.
Ay, güey.
Era de altura media, calvo y le faltaba la mitad de sus dientes. También cargaba en las bolsas de sus pantalones con sus lentes, revistas, cartas, trapos, papel para fumar, tabaco, lápices, plumas, uh-huh, borrador, todo.
Traía las claro, porque no, pues, no los puede agarrar con las manos porque se le iban a caer. Okay.
Pero está fácil hacer circulitos, ¿no?
Él es el que pensaba que le iban a envenenar, ¿no? O él es el...
Joseph es el canadiense.
No, Joseph es el canadiense. Okay, okay. El que le dijo a su mamá que lo alabara. Ajá, él.
Sí, no, ese fue Leon, güey.
Ah, perdón, ajá, ese fue Leon. Sí,
sí, Joseph es el que quería que lo envenenaran, güey.
Sí, Joseph es el, ajá, el que no lo dejaban hablar.
Y, ajá, y Clyde fue el primerito.
Uh-huh. Sí, él es gay. Él es el sí, que, Joseph que es gay. En su carta que ajá, estaba muy reprimido.
Pues se presentó diciendo, me llamo Joseph Caso. Luego el doctor le dijo que si quería decir algo más y contestó, y cito, sí, que soy Dios. Después se presentó Clyde Benson, ya de 70 años. Dijo que su nombre, y cuando el doctor le preguntó si tenía otros nombres, contestó, y cito, tengo otros nombres, pero este es mi lado vital. Y yo creé a Dios 5 y a Jesús 6. Y agregó que él creó a Dios y que lo hizo de 70 años. Okay. O sea, él se creó él mismo, ajá, de 70 años.
Wow. Ajá.
El último en presentarse fue Leon. De los tres, era el que más se parecía a Jesucristo. Tenía 38 años, era algo delgado, con un aspecto ascético. Constantemente extendía los dedos y juntaba las manos con las palmas hacia arriba, uh-huh, descansando excelente, una sobre la otra. Así como, excelente. Así. A pesar...
Para taparse los agujeros, ¿no?
A pesar de ser el más elocuente en hablar, era el que menos lo hacía. Pero se presentó como Rex, porque rechazaba su nombre completamente. Uh-huh. Luego agregó que le dicen Rex, todo el mundo en el asilo, uh-huh, le decían Rex, güey, como diminutivo, güey. Su verdadero nombre era...
Jesus Rex.
Cyrano Jesus Rex.
¡Qué verga es este multiverso, güey!
Bueno, memes, güey. Agárrense.
Fiestasaurus Rex.
No, le decían Rex porque su nombre completo es Rex Rexarum Simplis Christianus Pueris Mentalis Doctor. Lo que en latín significa...
Todo lo que le gustaba, ¿no? Tirar a ser Rex, quiero ser doctor de gran... Pues
casi, significa señor de señores, rey de reyes, simple psiquiatra cristiano de niños. Okay. Esto es el único latín que sabía, güey. Okay. No sabía más que su nombre en latín. Después de decir su nombre, aclaró que él era la reencarnación de Jesús de Nazaret. Luego dijo, y cito, yo también saludo y quiero añadir lo siguiente. Saludo la virilidad de Jesucristo, porque la viña es Jesús y la piedra es Cristo. Correspondientes al pene y los testículos.
La piedra es la verdad y se prende el güey.
La piedra es la verdad, fúmala.
Sí, sí, él dijo que es correspondiente al pene y los testículos.
Entonces,
la viña y la piedra.
La viña y la piedra. Okay.
Y agregó que había sido mandado a ese sitio por los prejuicios y celos de los individuos perversos que practican la imposición electrónica y el engaño.
La imposición electrónica.
Sí, sí, lo estaban manipulando electrónicamente.
Ok.
Con menos 2G. No sé cuánto había en ese tiempo. Con G. Ajá, todavía era G.
No, de hecho, creo que iban en la D apenas. Están llegando a la G.
¡Ah! Ahí ya le daban los impulsos esos electromagnéticos.
Los electroshocks.
Sí, había electroshocks y...
¿Entonces crees que haya sido refiriéndose a esa mamá o algo
no,
así?
No, no mencionan que les hayan dado a ellos electroshocks. No. Después de la introducción de Leon, Joseph intervino diciendo que Joseph estaba mintiendo, que no podía ser la encarnación de Jesús porque no, él que era la encarnación mintiendo. De Dios.
Simón.
Ajá. De Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Sí, uh-huh, estás mintiendo. No, tú no eres Jesús, yo soy Jesús.
Es más, yo soy Jesús y el Espíritu Santo. ¿Cómo ves? A ver. A ver, pendejo. A ver, supera eso.
Pues yo soy el amén, güey. Uy.
A lo que Leon contestó, y cito, caballero, definitivamente soy Jesucristo. Joseph continuó contándole al doctor Rokich que estaba en esa institución dirigiéndola porque era un fuerte de la provincia británica.
Okay.
Entonces, tienes a dos güeyes ya peleándose de cuál es el verdadero Jesús, ajá, mientras el otro está diciendo, yo soy inglés y esta es una provincia británica, es un fuerte. Y aparte soy Dios.
¿Qué inglés de su parte, güey? Creerse Dios y creer que es dueño, ajá, de todo el lugar donde sí, se para, güey. Sí, sí, sí.
Que lo tiene que defender,
güey. Agarró el penacho de Moctezuma y se fue a la junta, güey.
Y contó quién le había dado dicho puesto de proteger, uh-huh, y cito, he dirigido por Dios, he estudiado lo psiquiátrico y nadie ha venido a besarme el culo, ni a besarme a mí, ni a darme la mano y decirme lo que tenía que hacer. No, señor. No le digo a nadie que soy Dios, ni que soy Cristo, ni el Espíritu Santo, porque yo sé lo que soy y sé lo que voy a hacer, y porque sé que esto es un manicomio.
Ok.
Entonces...
Todo, wey, bien, no todo bien hasta ahí.
¿Y el otro, güey?
Yo sé que estoy bien pinche loco, pero...
No lo voy a decir porque es un manicomio y luego se van a dar cuenta.
Se van a dar cuenta.
Van a creer que estoy loco.
Van a creer que estoy loco, pero yo tengo la razón. Yo soy Jesús, güey. Yo terminé en este manicomio no por creer que soy Jesús, porque soy Jesús. Caí aquí por otro pedo.
Exacto. Así es. Sí, sí, esa es su lógica.
Sí, bueno.
De hecho, la lógica de estos vatos está increíble, güey. Leon intervino, aclaró que él era Jesucristo y le dijo a Joseph que no generalizara y llamara locos a todos los que estaban ingresados. Y cito, hay gente aquí que no está loca.
Está pendeja. Y creen que no soy Dios yo.
Como tú.
Le dijo, cada persona es un mundo. Por favor, recuérdalo. Joseph simplemente le contestó, pero esto es un manicomio. Y Leon le dijo, pues lo que creo es lo que creo y no quiero creer lo que usted cree. Solo digo lo que creo.
Verga, hay que poner a hablar a este güey con Diego Rosarín, güey. ¿Qué pasa,
güey? Y el otro en su fuerte, güey.
Sí, el otro estaba...
Nadie me ve, nadie me toca, yo estoy aquí.
Entonces Rokich le preguntó a Clyde, güey, que qué opinaba de lo que decían sus compañeros. A lo que respondió, y cito, yo represento la resurrección. Sí, Jesús y yo somos uno mismo. Soy claro, tan santo, convertir... que verán nunca. La primera vez me llevó 10 años. Ah, 40 coches al mes. Fabriqué 40 camiones.
Tiene un chingo de sentido porque es el dios de la era industrial, güey, automovilística en Michigan, güey. Sí, estás en Ypsilanti, estás en Detroit, estás ahí donde se hacen todos los autos del
dios
mundo.
Dios hizo el auto, ajá, fabricó 40 camiones. Entonces el doctor le dijo que estaba...
Ese güey en vez de estar repartiendo panes y peces repartía Hot Wheels que se hacían grandes, güey.
Ah, qué chido, güey. Les echabas agua, ¿no? Y se empezaban a inflar.
Chupen esta bujía que es parte de
es
mí.
Esta bujía es mi cuerpo.
Tomad y beber este aceite.
Este aceite de motor es mi de sangre.
Transmisión. Porque con este power podrás girar.
Girarás tu vida sin problemas. El doctor le dijo que le estaba costando trabajo entender a qué se refería. Y Clyde le dijo, y cito, bueno, eso es porque usted probablemente es católico y yo soy protestante.
Wow.
Qué bonita metáfora. Sí,
güey, ¿cómo? Y el doctor así va. Todo...
Hablándole a sus hijas, Olga María. No, tú no, la otra Olga.
Vengan a ver lo que estoy haciendo.
Güey, no,
es y que... así es como papá se burla de ustedes dos.
Ah, güey, pues está bien bonito eso. Que es el mismo Jesús. No me entiendes porque tú eres católico. Yo, protestante. Después de un rato, con este tipo de conversaciones, comenzaron las peleas. Joseph fue el primero en intervenir diciendo que lo que estaba diciendo Clyde era falso, que no tenía sentido que fuera Dios y mucho menos que hubiera fabricado a muchos Jesucristos porque él era Dios. Entonces los tres hombres comenzaron a gritarse de que ellos eran el verdadero Jesucristo. Gritaban cosas como, te digo que yo soy Dios, no me jodas con eso, no lo eres. Y luego Joseph comenzó a llorar.
Tú no eres el Power Ranger rojo, yo soy el Power Ranger rojo.
Yo quería ser el Power Ranger rojo. No me toques, no me vienes, no estoy aquí. Estoy en mi fuerte inglés.
Cuando Clyde vio esto, le dijo a Joseph que ahí se iba a quedar y que iba a hacer lo que él le ordenara. Joseph le contestó diciéndole que claro que no. Y cito, porque yo soy Dios y voy a seguir siéndolo. Yo fui el primero en el mundo, nadie me hizo a mí. Clyde refutó esta lógica diciendo que Joseph se la pelaba porque Clyde era Dios del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento.
¡Pinche estúpido! ¡Estúpido!
Cierra la... Cerrado, ¿no? Pues...
Te dejó callado, güey.
Y además que si no estuviera donde se encuentra en ese momento, no podría atribuirse el mérito de ser Dios. Por lo tanto, como sí estaba ahí, entonces era Dios.
Claro.
Si no estoy aquí, entonces no puedo decir que soy Dios, pero como estoy aquí...
pues soy
obvio,
Dios.
Soy Dios.
Ok.
Ajá.
¿Sí? Esto es como cuando fumas mota por primera vez, ¿no? Es un filosófico. Pero es que si estoy aquí, güey, pues si está pasando esto,
pues no es que el rojo que yo veo no es el mismo rojo que tú ves, güey. ¿Has pensado en eso?
No, y has pensado que el rojo es el color que suelta, que el que refleja el artículo. Entonces no sabemos de qué color es nada, güey.
Pero se siente igual.
Se siente, a veces se huele igual. Wow. Pues este fue el primer día, güey, que como ven fue un desastre, güey. Incluso los Jesuses.
Es el primer, güey, es el primer día de. Es el primer día de 2 años, güey, que duraron juntos.
Sí.
Pinche enfermos, güey.
De hecho, incluso los Jesuses dijeron que todo había sido una tortura mental. Uh-huh. Y Leon dijo que no quería volver a ir a otra sesión.
Ah, no mames.
Brokich.
Pero había, sí se lo. Ah, perdón.
Así es, pues, Brokich había estipulado que no forzaría a nadie a ir a las terapias, eso sí. Pero sí hizo que
no
cambiaran.
Puede, no les puede decir qué hacer, güey, son Dios.
Sí.
Pues sí, sí, es cierto.
Sí hizo que cambiaran a los 3 hombres a dormir en el mismo cuarto. Uh-huh. Y que los sentaran a comer siempre juntos, güey. Y los observaba, güey, cómo se llevaban de estar siempre juntos peleándose de quién era Dios, güey.
Ay, güey, este güey inventó los podcasts y los reality shows. Ajá.
Sí, sí, pero es un pinche Big Brother, güey. Esta mamá.
En el cuarto antes de dormir, Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Ese es mi papá! ¡Cállate! Al siguiente día, el doctor le avisó a los Cristos que iba a haber terapia. Los 3 fueron sin oponer resistencia. Como que se les olvidó lo del día pasado, anterior. O simplemente no tenían nada que hacer. Esta vez las cosas fueron menos hostiles, pero más insanas. Comenzó Joseph diciendo que Dios lo había criado en Inglaterra. Y luego aclaró que él murió y que Dios lo reprodujo.
Ajá. O sea, es un clon de Dios.
Ajá. Al escuchar esto, Clyde le preguntó que si era un resucitado. Joseph asintió y Clyde le dijo, sin ironía, pues no lo sabía. Ha resucitado el cementerio y yo sin saberlo.
Sí, ah, perdón, güey.
Oh, wow.
No sabía que te habías muerto, güey. Sorry, güey. Sorry lo que te dije ayer, güey. ¿Sabes qué? Todo este contexto cambia todo, güey.
A ver si horrible estar ahí adentro. Perdón. Sí. Yo, desde mi privilegio de no haber estado
muerto,
enterrado y tenido que escarbar de la tierra, te juzgué.
Me lo imaginé, güey. Sí.
Después de esto, el doctor le preguntó a Joseph que sí había creado al mundo. A lo que él respondió que, en efecto. Luego le hizo la misma pregunta a Clyde, quien contestó lo mismo. Joseph obviamente intervino y dijo que le daba igual, que él sabía quién era. Y Clyde respondió su duda con la siguiente retórica. Y cito. Hay 7,700 coches por kilómetro desde Upper Stoke Lake. Dios mismo señaló 8 de nuestros caminos. Cierro mi caso, su señoría. Ajá.
Que está bien curioso porque es lo mismo que le contestó J Balvin a Residente, güey.
Ay, güey. Un chico de risa, bebé. Te llamas René como la rana René, güey. Eso es el más vergas de todos.
El único que hasta el momento no había intervenido en la discusión era Rex. Uh-huh. ¿Quién se encontraba en una esquina solo escuchando?
Ah, eres mi favorito.
Sí, güey. Rex Rocks. Sí. El doctor le preguntó cuál era su opinión sobre lo que discutían estos 2 hombres. Y Rex le dijo que con toda sinceridad, los otros 2 Cristos sí eran Cristos, pero eran solo los cascarones de Cristos que habían sido vaciados y estaban siendo tripulados por máquinas.
¿Ves? Es mi favorito, güey. Sí. Es lo más chido, güey.
Pero te fijas cómo cuando los confrontas empiezan a... Dentro de su lógica, a seguir justificando, güey. Entonces ahora son...
No, es que sí, o sea, sí son, pero pues...
Sí son, no estoy viendo.
Pero son otros.
No estoy viendo, o sea, claro.
Pero ese güey está goteando aceite y se está meando los güey.
Y entonces luego también explicó que hay 2 tipos de dioses según la Biblia. Está el Dios todopoderoso y los dioses instrumentales que están vacíos como sus compañeros.
Claro.
Y tripulados por robots.
Por robots.
O sea, tenemos Cyber Jesus. Rex. Y el güey que hace carros. Y el dios de automotriz.
El dios automotriz.
Este güey también me cae chido, güey. Manda asterisco 3333 para salvar a Rex. Esto no es...
Cuando terminó de hablar, Clyde le dijo a Rex que tenía razón. Y Leon agregó que, y cito... Tu psicología es correcta. Hay 2 tipos de psicologías.
Una es el demonio. La otra es enfermedad.
Daño cerebral.
Sigo citando. Entiendo su situación en lo relativo a morir la muerte y convertir a la persona en un dios instrumental vaciado. En eso tiene razón. Y luego tuvo un momento filosófico que dejaría a Sófocles boquiabierto. Dijo...
Sofocado, le saca el aire.
Dijo que como un espíritu humano tiene principio, al igual que un cuerpo humano, por lo tanto, él no puede decir que es Dios todopoderoso, porque eso sería falso.
Claro.
O sea, decir que es Dios sería falso. Y Dios no dice cosas falsas.
Ya me está convenciendo, güey.
Ajá. Dios no dice cosas falsas, entonces yo no puedo decir que soy todopoderoso. Por lo tanto, es Dios, o más bien dicho, un espíritu humano creado antes de que existiera el tiempo, o sea, la reencarnación de Jesús de Nazaret. Y como puede decirlo, quiere decir
que es cierto,
que sí es Dios.
Claro.
Porque si no fuera Dios, no podría decir algo que no es cierto. Solo Dios dice puras cosas que son ciertas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Vamos bien?
Hasta ahí vamos bien, claro que sí.
Excelente. Al escuchar esto, Joseph dijo que encontraba ridículo lo que Clyde estaba diciendo y que le daba risa. Leon, por su parte, expresó que estaba ofendido porque él había sido la primera criatura humana que había sido creada y era injusto que Clyde insinuara que él había estado antes. Pero dijo que aún así respetaba a los otros dos caballeros porque él era un dios instrumental y él respeta a todos, incluso al diablo.
Okay. Ok, wow.
Claro, eso se trata en la religión, ¿no?
Ajá.
O sea, de no entiendo lo que eres, pero eventualmente lo voy a entender porque creo en un dios.
Y si no, cada quien es su propio dios.
Y si
dios.
No, pues nomás matas a los que no pues son sí, iguales. Sí, ¿no?
Es curioso que tres personas en un psiquiátrico lograron llevarse mejor con, pensando que eran dios que miles y miles de años de historia humana peleándose por el mismo dios. Ajá. Pues Clyde estaba a punto de contestar cuando Leon gritó de nuevo, sin ironía, ¡Dios mío!
¡Dios mío!
¿Me puedes dejar decir algo, por favor? En inglés fue, Jesus Christ, will you let me talk, please? Imagínate.
Nah, Leon va a ganar, güey.
¿Cómo te cagas de la risa cuando escuches eso, güey? Y luego les dijo que como el Jesucristo que era, también lo respetaba. Pero esto hizo enojar a Clyde, quien dijo que él era Jesucristo y que se lo metieran en la cabeza, güey. Entonces, Leon refutó la postura de Clyde diciéndole que él era un chismoso en su iglesia en North Bradley, güey. Y que...
Pues a mí me vale verga lo que tú seas.
Y que obviamente Leon sabía todo esto porque él lo veía desde arriba cuando estaba claro en misa, güey. Sí. Porque él es Dios y estaba en la misa, en la iglesia, viéndolo, güey.
Yo
vi que eras un chismoso.
Pinche vato chismoso, güey.
Y pues Joseph intervino al fin y dijo que los otros dos eran criaturas creadas por él cuando creó el mundo y nada más. Esto enfureció aún más a los otros dos Jesuses y el diálogo comenzó a tornarse más agresivo. Rokich inmediatamente notó que estaba poniendo como tensa la cosa y cambió el tema para que las cosas se calmaran. Entonces les preguntó si sabían por qué estaban ahí. Leon contestó, y cito, «Señor, creo sinceramente que sé leer entre líneas y quedarme entre bastidores. Y me doy cuenta de que las gentes que juntan pacientes para que se depriman e insultan unos a otros cometen un error de razonamiento y no practican una buena psicología.
¡Ándele, güey!
Ni siquiera Dios puede cambiar a las personas, porque Dios Todopoderoso respeta el libre albedrío.
Aparte, usted es un cascarón con un robot adentro.
Yo no le voy a hacer caso, pinche cascarón.
Por lo tanto, cuando otro es así y asá, y yo así y asá, intentar lavar el cerebro, como ellos dicen, del cosmos orgánico por el procedimiento de juntar a varios pacientes y hacer que se enfrenten entre sí, tampoco es una deducción psicológica sensata. En consecuencia, reconozco el mérito de estos caballeros en aquello que merece reconocimiento, y cuando una persona dice la verdad, esa persona es libre.
Verga, güey.
No, como que te agüitas cuando de repente tiene cierta lógica,
tiene,
¿no?
Cuando así, tiene esos momentos de lucidez. Así, así, de, como a ver, que, usted pinche psicólogo, hijo de la verga. Cabrón,
así, esto está bien verga. Entonces han de haber quedado el doctor así, what the fuck. Y entonces Joseph contestó que se habían juntado para discutir sobre su divinidad. Y Rex comenzó a agarrarse la cabeza. Cuando el doctor le preguntó que si le dolía, le contestó...
¡Esta te voy a...
Le contestó y cito, no, señor, simplemente la estoy sacudiendo. Cuando llevo energía cósmica de los pies a la cabeza, me refresca el cerebro.
Muy bien.
Güey, esto es una montaña rusa de emociones como el doctor. Así que, what, este güey me acaba de confrontar en lo más... Este güey está lavando energía cósmica en su cuerpo. Excelente. Después de más discusiones sobre dioses vaciados de la nada, Leon le dijo a Joseph, y cito, porque estaban ya como enojados, el 4 de julio se acerca y habrán grandes fuegos artificiales y se va a sacar mucho estiércol de aquí. Muchos cuerpos desfigurados van a salir de aquí. Joseph dijo que no le importaba porque él era de Inglaterra y lo iban a deportar a un manicomio en Inglaterra.
Muy bien.
Leon solo contestó que él era Dios y dijo que no deseaba asistir a más reuniones y se fue. Y con eso terminó el día 2.
¿Por qué no quiero venir? Porque soy Dios y me la pelas.
Llámese todo lo que van a decir. Soy omnipresente y omnipotente. A pesar de que las conversaciones entre los tres Cristos llegaban a ser intensas, los primeros días no hubo agresiones físicas. Pero conforme pasaron los días y los tres Jesuses eran forzados a convivir juntos, las cosas fueron escalando. La primera agresión física ocurrió 3 semanas después del experimento.
Un güey le puso espinas a otro en la cabeza, güey.
Güey, llegó y le pateó la mesa. ¡Quítate mi templo! Durante la sesión grupal diaria...
Acaba el costado.
Durante la sesión grupal diaria, León sostuvo que el Adán de la Biblia era un hombre de color.
Uf.
Y, ajá, cita... Clyde lo enfrentó enojado y le dijo que claro que no era un hombre de color y que él sabía por qué él había estado ahí, güey. Okay, el problema no era tanto del color, era de yo era, sé más no. que tú, porque yo estuve, güey. A lo que Leon respondió, y cito, creo en las pendejadas verdaderas, pero no me importan tus pendejadas. Ay, güey. I believe in factual bullshit, but not in your bullshit.
Qué bonito, güey.
Ahí se ardió, ¿no? Ahí está ardidón ya.
Güey. El anciano lo golpeó en la mejilla con un sólido golpe de derecha, güey. Clyde no se defendió. El doctor y sus asistentes lo reincorporaron y luego los dos Cristos continuaron su debate como si nada hubiera pasado. Ajá. Y hubieron trifulcas de este tipo, más light. Eso fue como lo más fuerte, güey. Pero con el tiempo, las disertaciones de los tres Cristos comenzaron a convertirse en delirios más grandes que los que tenían originalmente. Estos los habían inventado para justificar su divinidad contra la de los otros dos. Todo lo contrario a lo que el doctor esperaba que sucediera.
Sí, él decía, no, ya, o sea, uno va a decir, ni pedo, güey, no es cierto, ya sabes que no soy Dios, güey.
Y no.
Y ya se empezó a curar, pero no, güey, se fue escalando más. Y más.
Sí, empieza a justificar. Yo soy dos dioses, el antiguo y el viejo. Y
yo, el chido, güey.
El uno más
yo
que
puedo
tú,
caminar en agua. Ah, pues yo camino en lava.
Me los imagino una
y el
noche
piso es lava, ¿verdad? Y el piso es lava. No pueden tocar el piso porque el piso es lava.
Antes de dormir, este güey dijo que él estuvo en el principio de los tiempos. Voy a decirle que pues el primero fue negro, ¿no? A ver, ¿cómo reacciona?
Ajá. Sí, ajá. Pues Leon aseguraba que los otros dos eran impostores buscando atención. Clyde afirmó que los otros dos Cristos estaban en realidad muertos y pues manejados por máquinas. Ajá, y todo.
Eran cascarones.
Y Joseph sabiamente llegó a la conclusión de que los otros Cristos eran, en efecto, pacientes en un manicomio, lo que comprobaba que estaban locos.
Dios. Ajá, y él sí era Dios.
Estos dos están locos, por eso están en un manicomio, güey. Ajá. ¡Tarán!
Sí, man.
Aunque la idea original de Brokich de confrontar tres identidades para que se autodestruyeran no estaba funcionando, algo curioso comenzó a pasar entre los tres Cristos. A pesar de que se metieron más en sus delirios, los debates los fueron acercando como amigos. Comenzaron a compartirse tabaco, se juntaban en sus tiempos libres y hablaban de temas pedestres e incluso se defendían entre ellos de otros pacientes, güey, cuando era necesario.
No mames, ahí vienen los Mahomas, güey. También son tres.
Y los budas atrás. Hoy a las 6 atacamos.
Qué verga. Dude.
Llegaron a un punto en donde...
Oye, súbete encima de Ramiro. Ese güey se cree caballo.
Para allá no, ahí están los centuriones. llegaron al punto en donde podían ponderar y discutir sobre la religión y su divinidad de una forma pacífica e increíblemente profunda. A pesar de que los tres seguían creyendo que eran la encarnación de Cristo. Sin dejar de creer que eran Cristo, empezaron pues uno a otro a retroalimentarse y a justificarse y empezaron a construir así un pinche metaverso, cabrón. De hecho, en una ocasión, un paciente del pabellón D23 no dejaba dormir a los demás con sus ronquidos. Alguien gritó y citó, ¡Dios mío, dejen de roncar! A lo que Clyde contestó, ¡no soy yo, es ese güey! ¡Es el otro! Digo, ¡Jesus Christ, stop snoring! No, soy yo, es el otro, Jesucristo, güey. Después de 6 meses, Frokich decidió acelerar el proceso y adentrarse más en formas en las que podía confrontar los delirios de sus pacientes. En una ocasión llevó un periódico a sus juntas. El artículo era sobre el doctor Rokich y su experimento en el hospital Ypsilanti con 3 hombres que creían ser Cristo. Y les dijo, ¿ya vieron esto? Y lo leyeron. Leon se molestó al leerlo y le dijo al doctor que cuando la psicología era utilizada para alterar, ya no era buena psicología. Y agregó, y cito, no estás ayudando a la otra persona, la estás alterando. Cuando alteras, echas de menos tu propia inteligencia.
¡Pum!
¿Ves? Es lo que te digo, güey. Luego de repente tienen esa lucidez y dices, espérate.
¡Verga!
¿Qué tal si el doctor es el culo, güey, aquí?
Es como el chiste de que está un güey en un manicomio y está riéndose uno de los pacientes de todos los demás que les dijeron que había una puerta, güey, en una pared. Que están ahí, y que güey está cagando risa. Dice, ¿por qué te ríes de ellos? Es que yo tengo la llave.
Ten como el que cuenta Joker.
Sí, man.
De que se van a escapar 2 locos y uno brinca al otro lado y le dicen, yo no puedo brincar de un techo a otro. Y le dice uno, yo prendo la linterna y puedes caminar por la luz y llegas conmigo. Y le dice, no va a hacer eso. Y le digo, ¿por qué no? Le digo, porque la vas a pagar cuando vaya a la mitad.
El de Chequelete, ¿verdad? También.
¿Quién es Chequelete?
Uno que no me acuerdo cómo va.
Ah, es la cuenta de Joker a Batman y lo Batman mata a Joker. Es un secreto de Alan Moore.
Yes.
Punto. Por su parte, Clyde no dijo nada y solo se fue. Mientras que Joseph solo dijo, y cito, esto es insanidad pura. Refiriéndose a que existían 3 personas que creían que eran Dios cuando él era Dios. Nunca captó que el artículo se refería a ellos 3. Para octubre, Rokich decidió ir aún más lejos, rayando ya más en una falta de ética profesional muy cabrona. Primero, le escribió una carta a Joseph firmada por el superintendente del hospital, el doctor Jodl. Rokich sabía que Joseph consideraba a Jodl como su figura paterna y se aprovechó de esto. Le escribió cosas como que debería de renunciar a su ciudadanía inglesa, que fuera a misa, algo que Joseph hizo caso. Él nunca iba a misa, pero empezó a ir. Nomás estaba probando hasta dónde, como una figura de autoridad puede empezar a cambiar tu identidad, ¿no?
Sí, ¿para qué voy a misa si me están rezando a mí, güey?
Ajá, pues por eso no iba a misa, exacto. Con las siguientes cartas, Rokich subió el nivel de manipulación, diciendo que Joseph era como su hijo, güey. Lo que hizo que eventualmente Joseph firmara sus cartas con para mi querido padre, güey. Que acuérdense que era el que tenía el papá que no lo dejaba hablar inglés en la casa y que era súper culero, güey. Tan culo que empezó a crear una relación ahí con un de su papá, como un papá, y era todo falso.
Como Homelander.
Ándale.
Ándale. Ajá. Luego lo convenció de que tomara la medicina llamada Potent Valumosin.
Ponte bien Valium.
De hecho, Potent Valumosin era un placebo.
Okay.
Pero empezó a funcionar. Y al poco tiempo de eso, Rokich se lo cortó abruptamente solo para ver qué pasaba. A ver si quitándosele ya se le quitaba el delirio. Pero este vato, en cuanto pensó que ya no tenía medicamento,
se volvió
un nocebo y regresó otra vez a sus delirios. Eventualmente, Joseph se frustró con la relación platónica que tenía con el doctor Jodl y decidió pedir ayuda a la autoridad. Porque dijo, esto está mal lo que me está sucediendo, algo está sucediendo, yo necesito respuestas. Entonces le escribió una carta a John F. Kennedy.
Claro.
Pidiéndole que lo sacaran del hospital. Obviamente no funcionó.
Querido señor presidente.
Soy Dios.
Soy Dios.
No es cierto, yo soy Dios. Sí,
no estoy... Después de jugar con el corazoncito de Joseph y justificándose con que, y cito... Porque el mismo Jodl le dijo, güey, esto está medio culero, ¿no? Y como justificó Rokich esto, fue diciendo, y cito, terapéuticamente tenemos poco que perder, pero con suerte ganaremos mucho.
Sí, así, oye, estos güeyes, estos tres güeyes, pues piensan que son Dios, pero porque tienen un pedo mental. Tú te crees Dios por hijo de la verga, güey.
Ajá, sí, güey. Y justo aquí, o sea, lo que está diciendo es, pues mira, ya están jodidos. Peor no se van a poner.
Así es.
Pero pueda que se pongan mejor, güey. Entonces no perdemos nada en intentarle. Rokich comenzó a mandar. Es como yo haciendo plomería, güey. Así, sí. Güey, le va a poner un chingo de tape, cera de vela.
Ajá.
Y el que... En el peor de los casos le hablo un profesional, güey, si ya esto no jala.
Pues sí.
Rokich mandó a mandarle, comenzó a mandarle cartas a Leon. Su plan era confrontarlo con la mentira que él decía que tenía una esposa afuera del manicomio. ¿Qué? Tenía una esposa imaginaria, güey. Uh-huh. Así que el doctor escribió una carta y le pidió a uno de los asistentes que se la entregara a Leon después de la sesión. Leon tomó la carta y se emocionó cuando vio en el sobre el nombre de su esposa. Escrito para él. Su esposa se llama Mrs. Yeti Woman. La señora mujer Yeti.
La señora Yeti, claro que sí. Claro que sí.
Claro que.
Ay, se emocionó.
Muy fría en su trato con él, por cierto.
Muy patonado.
Muy ceboso él.
Pero para calientita para. Pues Miss Yeti Woman. Pero después de leerla, la regresó y le dijo al asistente que era falsa. En las siguientes sesiones, Leon estuvo más deprimido de lo normal. Como que se emocionó, le dijo, esto es fake, y estaba todo agüitadillo. Pero Rokich no se dio por vencido y siguió escribiendo cartas. Gradualmente, Leon comenzó a creer que sí provenían de su esposa, Madame Yeti Woman. En una ocasión, escribió...
Mira, te mando pelos para que veas que soy yo.
Mira, esta carta, huélela, huele a popó con pino y peticor. Gradualmente, León comenzó a creer que sí provenían de su esposa, Madame Yeti Woman. En una ocasión, escribió Yeti Woman que iba a ir a visitarlo, güey.
Ya pedimos a Borrio.
Sí, Yeti Woman. Entonces,
Madame, por favor.
Madame. Madame Yeti Woman, Madame por
Yeti
favor.
Madame Yeti Woman, güey. No, Mrs. Yeti Woman. Le dijo que iba a ir a visitarlo. León se afeitó, se puso sus mejores ropitas que tenía y le esperó por horas en la sala de visitas, güey. Cuando su esposa imaginaria no llegó, Leon se puso visiblemente enojado y triste, güey. En otra ocasión, le mandó $1 junto con la carta, güey. Lo que pasa es que Leon repudiaba el dinero. Les daban como un stipend,
estipendio.
Un estipendio. Ajá. Y él todo lo guardaba, güey. No lo gastaba para absolutamente nada. Entonces, Rokich vio esto como una parte de su personalidad del vato. Dijo, si le puedo cambiar esto, tal vez empiezo a cambiar otras cosas. Siempre estaba como buscando empezar...
Este güey está jugando Tetris con gente que tiene pedos mentales.
Entonces, ¿él era el que se llenaba las bolsas de sus cosas?
Sí. Pues, entonces, si le empiezo a cambiar cositas básicas, los pequeños hábitos, ¿no? Como dicen así, cambia un hábito y luego poco a poco vas. Ajá. Eso estaba intentando. Entonces,
el hábito de sorber cuando tomas algo.
Entonces, le dijo básicamente lo que quería ver es, si le mando dinero, puedo buscar dos cosas. A ver si Mrs. Yeti Woman lo convence de no solo gastar dinero, sino que lo puedo convencer de en qué se lo gaste.
Okay.
¿Sí? Ese era lo que estaba buscando Rokich.
O sea, este güey quería encontrar una manera de meter mercadotecnia en la psicología.
Básicamente, sí.
Que ahora se llaman algoritmos, pero...
Le estaba consiguiendo una Sugar Yeti.
Yes.
No.
Entonces, cuando Leon vio el dólar que venía en la carta, hizo algo que el doctor nunca había visto y que no se esperaba.
Molió su Valium. Lo esnifó.
No. Dos pequeñas gotas comenzaron a salir, a formarse en las esquinas de los ojos de Leon.
Y era sangre, mamón.
Leon estaba... Ay, güey. No, güey.
Pensé que iba a ser algo sorprendente.
Esto está más triste. Leon estaba tratando de no dejarla salir, güey. O sea, que quería llorar y no...
No quería.
Quería, güey. Pero eventualmente las dos lágrimas comenzaron a bajar por sus cachetes. Cuando llegaron a la mitad de sus cachetes, Leon las tomó cuidadosamente con uno de sus dedos y luego se las tomó. El doctor le preguntó qué estaba haciendo. Y León le contestó, y citó:
no me quiero deshidratar.
Las lágrimas son el mejor antiséptico. No se deben desperdiciar las lágrimas.
Claro.
Rokich luego le preguntó cómo
se
sentía.
Qué bueno que dijo antiséptico, no lubricante. No. Se pone muy feo el pedo ahí.
Rokich luego le preguntó que cómo se sentía. León dijo que algo contento. Luego el doctor le dijo que si tenía algo en sus ojos, que si estaba llorando. Y León contestó, y citó: no estoy llorando.
Tú estás llorando.
Yo soy Dios. Y se fue.
Tengo un escozor en los ojos por una condición. Así que estoy disfrutando de algo de desinfectante.
Soy alérgico al dinero. Tú no me entiendes.
Estoy desinfectada de agua.
Pobre cabrón.
Cuando las cartas de Madame Yeti, Lady Yeti o Yeti Lady ya no estaban funcionando, Rokich decidió escribir una pretendiendo ser su tío Leon, el tío de Leon, perdón, George Bernard Brown, que era un tío que se comunicaba con él. Uh-huh. Su supuesto tío impostor le dijo que tuvo una visión y que iría una nueva psicóloga al hospital y que ella podría ayudarle. La nueva doctora era la señorita Anderson. Rokich la presentó como su nueva asistente. Rokich escogió a Anderson porque era muy guapa y sus instrucciones eran de coquetear con Leon.
¿Qué pedo, güey?
Como para tratar de romperle su... Ajá.
Aquí ya no me está cayendo también este...
Ah, este güey ya...
¿Rokich? No, ya no, no.
Desde el principio, güey, pero ahorita ya esto está metiéndose a territorios más turbios todavía, güey. Sí.
Esto le causó un conflicto enorme a Leon porque él era un hombre casado.
Claro.
Él estaba casado con Madame Lady, Yeti Woman. Y era un hombre fiel.
Era fiel, era leal, güey.
Es una gran serie para los 80s, güey.
Hay una película, güey, con Peter Dinklage, pero es más dramatización completamente. Sí. A pesar de que el doctor logró que Leon tuviera más conversaciones y contacto visual con Anderson, o sea, sí funcionó, que con cualquier otra persona. Anderson básicamente lo que hacía era se reía de los chistes, le pone atención, lo volteaba a ver, cositas sutiles, pero sí de coqueteo.
Pero también qué culero, ¿no? Que, o sea, estudiaste psicología, güey, y luego te ofrezcan trabajo.
Para hacer eso.
Y te digan...
¡Coquetear! Sí.
Ponte a coquetearle a ese güey de allá, que se cree Jesucristo.
Película de James Bond. Ajá. Pero el estrés eventualmente le ganó a Leon, güey. En junio, Anderson se fue de vacaciones. Cuando regresó, Leon le informó que ya no iría a las sesiones con ella porque no sería tentado al adulterio, güey. Y antes de irse del cuarto, le dijo a los demás asistentes, y cito, la verdad, mis amigos, es que no tengo amigos.
Uy, y se fue. Wey. Pobrecito.
Está súper triste, güey.
Se fue chorreando antiséptico de sus ojos.
Ay, es que sí se le pasó de verga, güey.
Sí. Pues el experimento de los tres Cristos fue suspendido por el doctor Rokich el 15 de agosto de 1961, después de poquito más de 2 años. Uh-huh. Ninguno de los pacientes había mostrado signos de mejora. Aunque para este tiempo, Leon finalmente renunció a su afirmación de que era Jesucristo.
Ah, no mames.
Ajá. No, ya no soy Jesús. Yep. Le informó al doctor que todo eso estaba detrás de él y que ahora se refiriera a él como, y cito, el doctor estiércol justo idealizado, güey.
No mames.
Ay, güey, qué bonito.
Doctor idealized just dung. Y que ya no era Dios, porque ahora era un Yeti.
Uh-huh. Ok.
Rokich escribió su libro, Los Tres Cristos de Ypsilanti, 3 años después. En 1970, la
institucionalización
de pacientes cambió en los Estados Unidos. Y se pusieron mejores y más estrictas reglas para determinar quién debería de ser institucionalizado.
Ajá. Luego, institucionalizado, lo quieren desinstitucionalizar.
¿Cómo desinstitucionalizas a un institucionalizado? ¡God damn it! Luego, en 1974, se pasó en el Congreso el Acta Nacional de Investigación. Esta impuso un nuevo reglamento como una junta de revisión que tenía que aprobar cualquier experimento psicológico.
Sí, antes,
o sea,
de
antes
que
Rokich nomás llegó al hospital y dijo, pues por ahí viene la lobotomía y los electrochocks. No había control, güey. Tú ya eres psicólogo. Es más, si no, ni siquiera tienes que ser psicólogo como el de la lobotomía. Y podías experimentar como fuera. Estoy aprendiendo como Montessori. Tiempo después, Rokich conoció el LSD, güey. Y le cambió la vida, güey.
Ahora él creía que era Jesús, güey.
Pues, algo, güey. Describe que mientras escuchaba un disco, la voz de la cantante...
¡No mames, güey! Se sincroniza con la película del Mago de Oz.
Y fue Rokich el que encontró eso.
Vete a la verga, güey.
Qué bonito, güey. Yo que estaba acá tripeando bien cabrón, güey, y vio que la voz de la artista empezó a salir del disco.
Okay.
Como un listón. Y que entró por su oído derecho, güey. Y lo sentía la letra dentro de su cabeza. Te platica todo el viaje, güey. Estuvo bien vergas, verguísimo.
Nice.
Es como cuando en Mickey Mouse sale el olor de un pastel, ¿no? Y te
jala.
Te jala. Y dice que aunque él sabía que estaba alucinando, esa experiencia fue real. Uh-huh. Y que aunque su experiencia no sería apoyada por el consenso social, no había nada, no había nada que nadie le pudiera decir que cambiara la realidad de la experiencia que tuvo, porque uh-huh. él tuvo esa experiencia. Y agrega que no importa si la experiencia fue producida por un estímulo externo o si los demás están de acuerdo con él o no, lo único que importa es que tuvo la experiencia y cómo lo cambió y cómo lo hizo sentir la experiencia. Y es por esto que cambió su forma de ver a sus pacientes. Comprendió que las alucinaciones psicóticas son una experiencia y que no hay lógica persuasiva que pueda convencer a alguien que las sufre de que no las está teniendo. Porque lo que es real es su experiencia. Entonces, aunque digas, es una alucinación, es... Sí, güey, sí, también wey, pero... cuando tengo un viaje de hongos, sé que estoy alucinando, pero me cambia la vida, uh-huh. me cambia el momento, me cambia mi forma de pensar, güey. Que sea una alucinación que no le quita el poder que tienen. Ajá.
Así es.
Y es por esto, güey, que por este viaje psicodélico que tuvo, que en la edición de 1981 de su libro... El doctor Milton Rokitch agregó un epílogo titulado...
Me pasé de verga.
Básicamente. como diría un doctor, algunas reflexiones sobre los tres Cristos 20 años después. Donde dice, y cito, aunque no pude curar a los tres Cristos de sus delirios, ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos.
Y me divertí como loco.
Y resulta que los Cristos eran la amistad que encontramos en el camino.
Ellos tuvieron éxito en curarme a mí de los míos, de mi delirio divino de que podía cambiarlos al organizar y reorganizar omnipotente y omniscientemente sus vidas diarias dentro del marco de una institución total. Llegué a darme cuenta débilmente en ese momento, pero cada vez más claramente a medida que pasaban los años, que realmente no tenía derecho, ni siquiera en nombre de la ciencia, a jugar a ser Dios e interferir las 24 horas con sus actividades diarias, güey.
Sí, pues sí.
Y al final, Rokitch, después de una experiencia psicodélica bien chingona,
sí, dijo, se dio no, cuenta... Man, sí me mamé, güey.
Sí. Lo que es el... For science. Y no te pones a pensar en que estás afectando a seres humanos y más que nada porque no los comprendes.
No, porque tú no sabes exactamente. Es que
como que sí llegó un punto donde nos dejó de comprender, güey, ¿no? Porque al principio sí quería ayudar.
Y después como que, pero ahora, ¿cómo le hago para moverle, güey? Para probar mi hipótesis.
Exacto. Ese pedo es de, o sea, a lo que llega de no puedes negarle la experiencia que ha tenido alguien más, pues es completamente cierto, güey. O sea, si alguien llega y te dice, güey, oye, es que no mames, ahí en mi casa vi un fantasma, güey. Y tú no crees en los fantasmas, como es mi caso. Pues lo primero que pensaría es, no mames, no fue un fantasma, güey. Pero sea o no sea un fantasma, si esa persona vivió miedo por la experiencia que tuvo, güey, eso no se cambia, güey. Eso sí, es a lo que se refiere, güey.
Exactamente. Y en pacientes que tienen algún trastorno que no puedes ni ponerte en su lugar, no sabes ni cómo empezar a tratarlo. Entonces lo empiezas a tratar desde un lugar pragmático y dogmático, que es lo que estaba haciendo el doctor, hasta que no se tomó el SD y tuvo una experiencia lo más cercano que se puede a alguien que está teniendo alucinaciones. Y dijo, verga, me pasé de verga, güey. O sea, ya los entiendo. Ahora sí me puedo poner en sus zapatos, güey.
Le puso un regañador en el ajo.
Sí, güey. Nada más, sí. Y le lo regañó bien, cabrón. No, nomás leí muchos libros y ahora creo que sé lo que se siente tener esquizofrenia. No tienes ni puta idea. Lo que necesitas es verdaderamente meterte en la cabeza y tener esa empatía de moverte, pero estuvo bien fregón. No era un viaje con los tres Cristos.
Sí, güey. Sí estuvo padre.
Ay, qué bonito.
O sea, fue la historia, güey, de los tres Cristos.
Es morboso, güey.
Es que está bien chido, güey. O sea, todo el... O sea, lo que hizo el doctor no está chido, güey. Pero lo que pasó alrededor de...
Sí, sí. Esa lógica de los Cristos. Sí, Dios no cuenta mentiras. Así que yo no estoy contando mentiras. Ergo, soy
yo,
Dios.
Yo la neta ahorita estaba pensando en juntar así a todos los que se parecen a Ram cuando vamos así a viajes. Tenemos un Ram nosotros. Mía tiene un Ram, güey.
Ajá, está el Ram de Guadalajara, güey.
En un cuarto MVS, blanco con un chorro
de MVS también.
Nos metemos un cuarto blanco con un chorro de churros así. Ajá, al centro que fumen.
Y una cámara, güey. Una cámara.
Una cámara y que empiezan a platicar a ver quién es el Ram de veras.
Sí, güey.
¿Sí? Sí, pero me lo tripié así. Ah, güey, juntar todos los Rams de producción que he conocido, güey.
Ay, güey, qué bonito. Pues síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
Y me encuentran como el Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra
de los tres Cristos.
Amén. Amén, amén, amén. Y esos fueron los tres Jesucristos de Ypsilanti.
¿Qué hubiera pasado si Roberto Carlos supiera sobre este pedo, güey? Es que siempre cantaba de Jesucristo y así.
Hubiera cambiado la vida.
Hubiera anotado un gol más bonito contra
Francia. Es que, güey, no, es que en la canción dice Jesucristo tres veces, güey. A lo mejor sí sabía.
Ah, tal vez ahí se inspiró. Ajá. En Clyde y Joseph y Rex.
El León, el Rex.
Ay, Roberto Carlos.
Qué bonito, güey.
Sí, fue para la final era que el caca estiércol.
Estiércol justo. Señores,
doctor estiércol justo.
Doctor estiércol justo.
Domable. Esa fue una cagadilla, ¿no? Al doctor, güey. Así como que.
No.
Yo siento que sí fue acá como para cagárselo al doc.
Probablemente.
Mira, yo no sé. Yo nada más sé que si algo aprendimos hoy es que meterse así donde te hace bien, güey.
Te cambia la vida. Ajá.
Depende del contexto. Depende.
Si te va a regañar, que te regañe. Sí, pero siempre un lugar seguro.
Uy, güey, imagínate. Sí, claro, ¿por qué no en un hospital psiquiátrico, güey?
Claro, güey, sí. Si te quedas arriba, pues ahí te quedas adentro, güey. Ya ni pedo.
Además de rato te van a dar una charola, así una bandeja con comida. Ah, oh, ok.
Es pues sí, probable, güey, que, sí pasó. Que los tres Jesucristos estuvieran en silla del güey que creía que era un vaso de jugo naranja, güey. Ya no se quería bajar de la mesa. ¿Qué pedo con esa leyenda urbana, güey?
¿Del jugo de naranja?
Ajá.
No sé.
O sea, si no la han escuchado, es la de un güey que se mete ácido y piensa que es un vaso de jugo de naranja y se queda ahí parado y no quiere derramarse. Y...
Ay, no se hace nada. Por horas.
Sunny. Delight.
Ah, oh, Sunny Delight. Sunny D.
Sunny D.
Te odio, me regresaste a mi infancia.
Güey, están bien buenos, güey.
Mi mamá compraba el... Que era así como un litro, uh-huh. un galón, va bien, porque es gringo. Uh-huh. Un galoncito, era como jugo de naranja con azúcar, no sé,
era culeite.
Era puro
jugo. Lo compraba así como para mi cumpleaños, era algo especial. Uh-huh. No siempre uh-huh. había Sunny D, pero cuando había Sunny D, oh my God, no me soportaba nadie.
Oh my three gods.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Hablando de leyendas urbanas, la hiperactividad causada por el azúcar, leyenda urbana, está comprobado que no pasa.
Muy bien. Y pues eso fue todo por hoy. Después de divagar un poquito, nos vemos el domingo en el Vive Latino. Nos vemos el próximo viernes y sábado, o sea, de la semana que entra.
En la mole.
En la mole.
Yes. Vamos a ir todos a comprar un chorro de cómics.
¿Estás listo, Borre?
Y sí, cartas de yo Magic. Yo nomás voy a ir a darme el rock, carnal.
Ah, ¿no? Bueno, está bien.
A conocer a mi ídolo Tom Welling. Nadie en la vida, ¿va?
Oye.
Bueno, a los que sí... Qué culero gusto.
Yo iba a cerrar, güey, antes de 30 segundos, pero ya mejor. Que Borre cabe su propia tumba. A ver quién te salva.
Tom Welling, ¿no?
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.